Jeremías capítulo 38. El profeta en la cisterna. A. Jeremías en la cisterna. 1. Versículos 1 al 3. La predicación de Jeremías en los días de Sedequías. Oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Sefatías, Gedalías, Jucal, Pasur. Estos hombres eran príncipes de Judá, hombres relacionados con la familia real de alguna manera. Los aristócratas tenían su propio estatus e intereses que proteger a medida que se acercaba la catástrofe de la conquista babilónica total de Jerusalén. 1. Esos exigentes príncipes eran sin duda los políticos que habían influido en el rey contra la palabra del profeta, y habían abogado por la resistencia a Babilonia, cuando Jeremías había declarado persistentemente su futilidad. Morgan. 2. En los años 2005 y 2018, el doctor Eliad Mazar descubrió en el área de la ciudad de David de Jerusalén dos impresiones de sellos en arcilla, buya, con los nombres Gedalías, hijo de Pasur, y Jucal, hijo de Selemías. Dos de los nombres registrados aquí en Jeremías, capítulo 37, versículo 3. Estas son algunas de las 52 personas específicas de la Biblia hebrea más recientes que han sido confirmadas por la arqueología. Revisión Bíblica Arqueológica, 41.5, página 18, septiembre a octubre del 2015. B. El que se quedare en esta ciudad morirá a espada, como había hecho constantemente a través de su ministerio profético. Jeremías le dijo al pueblo que se rindiera a los babilonios para que pudieran vivir en el exilio y esperar la restauración prometida del pueblo de Dios. 1. El que se pasare. El verbo pasare probablemente tiene el sentido de desertar o entregarse. Los comentarios de Jeremías parecían ser traidores y dar a los oficiales una buena base para arrestar al profeta. Thompson. C. De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia. El mensaje de Dios a través de Jeremías no cambió. La conquista de Jerusalén era segura. 2. Versículos 4 al 6. Por su predicación, Jeremías es arrojado en la cisterna. Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y el rey Sedequías dijo: He aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Muera ahora este hombre. Los príncipes de Judá mencionados en Jeremías capítulo 38, versículo 1, le pidieron al rey Sedequías que ejecutara a Jeremías porque su mensaje era malo para la moral de los que defendían a Jerusalén. 1. Porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra. Una expresión similar ocurre en la carta sexta de Laquis. El comandante militar allí se refiere a ciertos elementos entre los oficiales en Jerusalén. Thompson. 2. Los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad. Aparentemente, Judá había perdido algunos hombres buenos. Sin duda, algunos habían caído en batalla mientras defendían las murallas de la ciudad. Otros se escapaban por la noche de uno en uno o de dos en dos y se acercaban para entregarse a los babilonios. Raiken. B. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Esto era exactamente lo opuesto a la verdad. A Jeremías no le gustaba predicar su mensaje de perdición y catástrofe, pero al hacerlo, sabía que le daba al pueblo de Judá su única oportunidad de sobrevivir contra la amenaza babilónica. 1. A veces, los siervos de Dios son acusados de exactamente lo contrario de la verdad. Moisés era un hombre notablemente humilde, Números capítulo 12, versículo 3, pero fue acusado de orgullo, Números capítulo 16, versículo 3. Job era un hombre justo, Job capítulo 1, versículo 1, pero sus amigos lo acusaron de un gran pecado. Job capítulo 4, versículos 7 al 8, Job capítulo 8, versículo 20 y Job capítulo 11, versículos 14 al 17. Jesús era el Hijo de Dios inmaculado y fue acusado de estar poseído por un demonio. Juan capítulo 7, versículo 20, Juan capítulo 8, versículo 48 y versículo 52. 2. Acab acusó a Elías de un crimen similar. Los judíos acusaron a Cristo, y más adelante a Pablo. Los paganos perseguidores lo hicieron contra los cristianos primitivos. Los herejes todavía lo hacen contra los ortodoxos, que son sediciosos, antimonárquicos, etc. Trap. C. He aquí que Él está en vuestras manos. Sedequías no pudo encontrar el valor para enfrentarse a los príncipes de Judá y les permitió hacer con Jeremías lo que quisieran. Lo bajaron a una cisterna, donde Jeremías se hundió en el cieno. 1. Él era, por supuesto, un rey títere, establecido por Nabucodonosor después del exilio de Joaquín, y posiblemente no aceptado por todos en la nación como el verdadero rey. Thompson. 2. Pobre príncipe débil, respetas al profeta, temes a la camarilla y sacrificas a un hombre inocente por tu propia debilidad y la malicia de ellos. Clark. 3. Sedequías es un ejemplo más del mal que puede provenir de un carácter débil y del mal que puede caer sobre él. Tenía buenos impulsos, pero no podía defenderse de los hombres malos que lo rodeaban. McLaren. 4. La intimidación de los príncipes parece haber paralizado su voluntad. Era un rey con un brazo vacilante en lugar de una columna vertebral. Kundal. 5. La capitulación del rey ante sus príncipes. Jeremías capítulo 38, versículo 5, fue quizás la rendición más abyecta en la historia bíblica hasta el momento en que Pilato se lavó las manos ante la multitud. Kidner. 6. Sedequías parece haber sido un alumno de la misma escuela de política a la que asistió más tarde Poncio Pilato. Raiken. 7. Si lo juzgamos, es posible que nos estemos juzgando a nosotros mismos, porque su debilidad nunca se habría revelado si no hubiera sido empujado a una posición que estaba mucho más allá de él. Kidner. D. Y metieron a Jeremías con sogas. La intención de los príncipes era claramente matar a Jeremías. Muera ahora este hombre. Sin embargo, de la manera más hipócrita, no querían cargar con la culpa de derramar su sangre. Entonces, en lugar de empujarlo al calabozo y dejarlo caer, lo que probablemente abriría una herida y provocaría que se derramara sangre, bajaron cuidadosamente al profeta con sogas en la cisterna, donde moriría una muerte lenta, por hambre, exposición o enfermedad, pero técnicamente sin derramamiento de sangre. 1. Esta cisterna en la casa de Malquías, sin agua, pero con cieno, era sin duda una cisterna. La mayoría de las casas en Jerusalén tenían cisternas privadas. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 31. Proverbios, capítulo 5, versículo 15. Para almacenar el agua recolectada de la lluvia o de un manantial. Por lo general, tenían forma de una pera con una pequeña abertura en la parte superior que podría cubrirse si fuera necesario para evitar accidentes o contaminación del agua. Harrison. 2. La intención final de los oficiales era provocar la muerte de Jeremías sin derramamiento de sangre. Génesis capítulo 37, versículos 18 al 19. Bien podría morir de una muerte lenta y dolorosa, pero incruenta en una cisterna. Thompson. 3. Los príncipes, sin llegar a poner fin a Jeremías de forma violenta, lo arrojaron sin ceremonias a una cisterna de agua en desuso, con la obvia intención de causar su muerte, ya sea por exposición o por inanición. Kundal. 3. Versículos 7 al 13. Jeremías, rescatado de la cisterna. Y oyendo a Ebed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, «Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad». Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melec diciendo, «Toma en tu poder 30 hombres de aquí». Y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melec en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melec a Jeremías, «Pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas». Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Y oyendo a Ebed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real. Con un odio maligno, los príncipes de Judá pusieron a Jeremías en un calabozo donde probablemente moriría pronto. Dios envió a un extranjero. Ebed-Melec, hombre etíope, para ayudar a Jeremías y para apelar al rey en nombre del profeta. 1. Es posible que Ebed-Melec no fuera un eunuco literal. Saris no siempre significaba una persona castrada, sino que tenía un significado más amplio, como oficial o funcionario judicial. Feinberg. 2. Siendo un extranjero y posiblemente un eunuco literal, Ebed-Melec era excluido del templo y de muchos rituales judíos. Levítico capítulo 21, versículo 20. Sin embargo, tenía un corazón más piadoso y compasivo que la mayoría de las clases dominantes que sí participaba en estos rituales. 3. Un extranjero, pero como ese buen samaritano en el Evangelio, más misericordioso que cualquiera de la nación judía, que se gloriaba de sus privilegios. Trapp. 4. Puede que ni siquiera sepamos su nombre, porque Ebed-Melec simplemente significaba siervo del rey. No era un gran nombre, incluso si era el nombre propio del hombre, muestra que no tenía identidad propia. Raiken. B. A sacar al profeta Jeremías de la cisterna, antes que muera. El rey Sedequías era un hombre débil, fácilmente influenciable por otros. Cuando los príncipes de Judá exigieron que se arrojara a Jeremías al abismo, Él estuvo de acuerdo. Cuando Ebed-Melech pidió que lo sacaran, también estuvo de acuerdo. Jeremías estaba al borde de la muerte, por lo que el rey ordenó que se llamara a 30 hombres para que lo ayudaran a rescatarlo. 1. No hay más pan en la ciudad. La sugerencia de que se agotaron los suministros de alimentos fue algo exagerada en el calor del momento, ya que las existencias duraron hasta poco antes de la caída de la ciudad. Jeremías capítulo 52, versículos 6 y siguientes. Harrison. 2. ¡Qué valiente fue este para oponerse a tantos príncipes y tan poderosos que el rey mismo no se atrevió a disgustarlos! Fue el Espíritu Santo de Dios quien le dio ese temple y le dio la libertad de expresión. Trap. 3. 30 hombres. No se necesitaban tantos hombres para hacer el trabajo de jalar, sino para hacer guardia para que ninguna de las personas influyentes que querían a Jeremías muerto pudiera evitar su rescate. Debido a que la Septuaginta y un manuscrito hebreo dicen 3 en vez de 30, varios eruditos eligen la cifra menor. Pero una evidencia tan leve es insuficiente para invalidar los 30 hombres. Feinberg. C. Pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas. Ebed-Melech no solo se preocupó por rescatar a Jeremías, sino por hacerlo de la manera más segura y cómoda. 1. Es instructivo que Ebed-Melech llevó a cabo su obra de liberación de una manera reflexiva y compasiva, sabiendo cómo las cuerdas desnudas cortarían las extremidades de un Jeremías medio muerto de hambre. Kundal. 2. Salmos capítulo 18, versículo 16 y versículo 35 podría sacarse de su contexto y ponerse en boca de un Jeremías agradecido. Agradecido con Dios y con Ebed-Melech. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, y tu benignidad me ha engrandecido. Salmo capítulo 18, versículos 16 y 35. 3. Jeremías capítulo 39, versículos 15 al 18, describe cómo Ebed-Melech recibió la misma recompensa que Jeremías. Cuando cayó Jerusalén, ambos hombres fueron rescatados, porque Dios libra a todos los que confían en él. Como todos los verdaderos siervos del rey, Ebed-Melech fue salvo por la fe. Raiken. D. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Jeremías fue rescatado de la cisterna, pero permaneció bajo la custodia de la prisión. B. Jeremías y el rey Sedequías. 1. Versículos 14 al 16. El acuerdo entre el rey Sedequías y el profeta Jeremías. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, «Te haré una pregunta. No me encubras ninguna cosa». Y Jeremías dijo a Sedequías, «Si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás?». Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, «Vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida». Ah. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Al igual que en Jeremías capítulo 38, versículos 16 al 17, el rey Sedequías quiso una reunión privada con Jeremías. 1. Hay varias similitudes entre los eventos de Jeremías capítulos 37 y 38, y algunos comentaristas como Thompson creen que los dos capítulos describen el mismo evento desde diferentes perspectivas. Sin embargo, los dos capítulos, Jeremías 37 y 38, son más diferentes que iguales. Diferentes cargos hechos contra Jeremías. diferentes lugares de encarcelamiento, diferentes formas de rescate, diferentes lugares de encuentro con el rey, diferentes conversaciones con el rey. 2. Considerando esto, es más probable que de hecho sean eventos separados aunque similares. Jeremías era fiel a su carácter y Sedequías era fiel a su carácter, por lo que el mismo drama podría haberse representado de manera similar, pero diferente. B. Si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Sedequías le suplicó a Jeremías que le dijera la verdad, pero Jeremías temía que el rey no pudiera soportar la verdad. Jeremías temía que en el mejor de los casos fuera ignorado. No me escucharás. En el peor de los casos, lo mataran. C. No te mataré. Sedequías le juró a Jeremías en el nombre del Señor que no mataría al profeta ni permitiría que otros lo hicieran. 1. Curiosamente, un rey que no vivía como vivía el Señor hace el juramento, vive Jehová. Pero, ¿qué descrédito se le debía dar a su juramento, a quien era conocido por ser un perjurio, por haber roto su juramento de fidelidad a Nabucodonosor? Trap. 2. Él también sabe qué poca seguridad equivale un juramento solemne. Jeremías capítulo 38, versículo 16, de este hombre, en proporción inversa, como sucede a menudo, a la fuerza de su lenguaje. Kidner. 2. Versículos 17 al 18. Una palabra final para Sedequías, una oferta final de misericordia. Entonces, dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. A. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Jeremías aceptó correr el riesgo y entregar el mensaje de Dios al rey Sedequías. Al hablar a través de Jeremías, Dios comienza el mensaje identificándose a sí mismo. Él era Jehová, Yahweh, el Dios del pacto de Israel. Él era Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos celestiales y todo su poder. Él era el Dios de Israel, el maestro y señor de los descendientes del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. B. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia. Este no era un mensaje nuevo para Sedequías. Quizás tenía una nueva urgencia, pero no era un mensaje nuevo. Los babilonios eran el instrumento de juicio de Dios contra Judá, y por lo tanto, la resistencia contra ellos era tonta e inútil. Era mejor entregarse a ellos y a la voluntad de Dios. 1. De hecho, todo estaba perdido, como Dios anunció, Jeremías capítulo 38, versículo 3. Y la posición suicida de Jerusalén ni siquiera tenía un valor táctico. Ahora que todo el país estaba invadido y el golpe egipcio había fallado. Solo la obstinación, a cualquier precio en vidas, podía prolongar la agonía. Y era obstinación no solo contra el enemigo, sino contra el Señor. Kidner. 2. Esta era la notable paciencia y misericordia de Dios para con un rey que rechazó la palabra de Dios muchas, muchas veces antes. Sedequías no podía evitar la conquista de Jerusalén con su arrepentimiento, pero podía hacer esa conquista mucho menos severa, incluso ahora, a esta hora tardía. Si se rinde, su alma vivirá, sobrevivirá y no será ejecutado. Si se rinde, esta ciudad no será puesta a fuego. Jerusalén se salvaría de la destrucción total. Si se rinde, vivirás tú y tu casa. Sus esposas, hijos y familia real se salvarán en gran medida de la muerte. 3. Todo lo que tenía que hacer era confiar en el profeta, levantar la cabeza en alto, tomar la bandera de la tregua, pasar junto a los príncipes y dirigirse a los ejércitos caldeos. Este simple acto de constricción habría salvado la ciudad. Goethe, citado en Reichen. 4. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia. Sedequías sabía lo que era rendirse a los príncipes. Vergonzosamente se había rendido a los príncipes de Judá. Jeremías capítulo 38, versículo 4. A través de Jeremías, Dios advierte a Sedequías que se rinda a los príncipes correctos. C. Esta ciudad no será puesta a fuego. El destino de la ciudad yacía en el arrepentimiento y la confianza de un hombre en el Señor. Rendirse a los babilonios salvaría a la ciudad de Jerusalén. Serían conquistados, pero no destruidos ni puestos a fuego. 1. Era una invitación asombrosa, tanto más por la anterior negación de toda esperanza para Jerusalén, además de la esperanza de su reconstrucción. Kidner. 3. Versículos 19 al 23. Dios le da garantías a Sedequías a través de Jeremías. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me encarnezcan. Y dijo Jeremías: No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: Te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán, pues, todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. A. Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos. Como todos nosotros, Sedequías siempre podía pensar en una razón por la que la obediencia a Dios no era tan buena idea. Pensaba que aquellos que ya se habían pasado a los caldeos podrían escarnecerlo de alguna manera. 1. Una vez más se manifiesta la debilidad del carácter de Sedequías. Había que seguir un curso de acción que sabía que era el correcto, pero le faltaba el coraje para tomarlo. Thompson. 2. Puede ser que el único escarnio al que tuviera que temer fuera la burla y el desprecio de quienes se rindieron antes. Nos rendimos hace meses cuando nos dijiste que siguiéramos la lucha. Mira quién se ha rendido ahora. Mira lo equivocado que estabas. B. Oye ahora la voz de Jehová. Jeremías apela al rey, sabiendo que siempre lo más seguro es oír la voz de Jehová. Habría una bendición por la obediencia, y te irá bien y vivirás, y una maldición por la desobediencia. Sacarán, pues, todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos. 1. Jeremías advierte al rey: ¿Te preocupa lo que dirán estos desertores? No te preocupes por eso. Preocúpate por lo que dirán las esposas de tu harén cuando sean sacadas a los príncipes del rey de Babilonia. C. Te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Jeremías menciona una pequeña poesía que expresa la devastación que las mujeres y los hijos de Sedequías y Jerusalén sentirían por la violencia y destrucción que vendría si el rey continuaba su desobediencia a Dios. 1. Las mujeres y los niños de la casa del rey serían llevados ante los funcionarios babilonios, cantando mientras avanzaban. Lo que podría haber sido una breve canción tradicional sobre ser traicionado por amigos y abandonado mientras te hundes en el barco. Salmos capítulo 69, versículo 14. Thompson. 2. En la expresión del profeta, Se oye a las mujeres miembros de la corte y a la casa real cantando un cántico amargo de burla. Jeremías capítulo 38, versículo 22, que expresa la vergüenza de su cautiverio y degradación por parte del personal militar y diplomático enemigo. Harrison. 3. Más cortante que el ridículo de los desertores, a quienes Sedequías temía, sería el ridículo que las mujeres del palacio le harían por su credulidad al confiar en aliados infieles. Feinberg. D. Sacarán, pues, todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Nada podría cambiar el hecho de que, como instrumento de Dios, los babilonios conquistaran Judá y Jerusalén. Sin embargo, la obediencia o desobediencia de un hombre podría determinar el alcance de la miseria y la destrucción en esa conquista. 1. Esta fue una palabra fuerte y valiente que Jeremías le dio a Sedequías. El rey le había mostrado misericordia previamente y le había prometido pan. Jeremías capítulo 37, versículo 21. Pero el pan que el rey puso en la boca del profeta no impidió que Jeremías le dijera la verdad a Sedequías. 2. Nada está más marcado a lo largo de toda esta historia que la lealtad absoluta e inquebrantable de Jeremías al mensaje de juicio que fue llamado a entregar. Morgan. 4. Versículos 24 al 28. Sedequías, Jeremías y los príncipes de Judá. Y dijo Sedequías a Jeremías: Nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieren a ti, y te dijeren: Decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras, y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás: Supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió, conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Nadie sepa estas palabras. Consciente de sus propios intereses, Sedequías no quería que nadie más supiera lo que el Señor le dijo por medio de Jeremías. Quizás no quería tener la culpa de la catástrofe de miseria y destrucción que traería su desobediencia. 1. Incluso la vista previa de lo que está trayendo sobre su familia, Jeremías capítulo 38, versículo 23, no logra hacer que el rey recobre su compostura. Como un niño, solo tiene miedo de que se descubra su charla secreta. Sus palabras de despedida, virtualmente, no me delates, muestran que el último llamado de Dios para volverse antes del abismo, Jeremías capítulo 38, versículo 20, ni siquiera se ha registrado en él. Kidner. B. Y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Cuando los príncipes de Judá preguntaron a Jeremías acerca de su conversación con el rey, Jeremías hizo lo que el rey le pidió. No reveló lo que Dios le dijo a Sedequías, aparentemente creyendo que era entre el rey y Dios. 1. Esto era decir la verdad y nada más que la verdad, pero no toda la verdad. El rey no deseaba que contaminara su conciencia, ni propuso nada que no fuera coherente con la verdad. Clark. C. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Jeremías fue llevado de nuevo al patio de la cárcel y permaneció allí hasta que Jerusalén fue conquistada, tal como lo había profetizado. 1. Jeremías volvió a la prisión. Sedequías fue al palacio. Sería mejor para el profeta que para el rey. Sedequías regresó al palacio para sufrir la angustia de saber qué era lo correcto, pero no tener el valor para hacerlo. Thompson.